Muy buenas, gente. Con mi reseña de hoy tenemos Matrioska, un juego de cartas diseñado por Sergio Halaván e ilustrado por Eduardo Vera, originalmente publicado en 2016 por White Goblin Games y traído a España al año siguiente por Mercurio. Somos coleccionistas de matrioscas intentando tener la mejor colección. Para ello negociaremos con nuestras matrioscas con el resto de jugadores. Uno de esos juegos con varios palos de cartas del 1 al 7 y punto. Vamos al lío. Características principales. Tipo de juego, cartas. Como mecánicas principales tenemos colección de conjuntos y negociación. Es para 3 a 5 jugadoras con una duración aproximada de 20 minutos, con un nivel de azar medio o medio bajo, depende de cómo nos lo tomemos. Y con una dependencia del idioma nula. De componentes trae 76 cartas, 10 palos con cartas del 1 al 5, 5 cartas de resumen del juego y modo de puntuar, y una carta para indicar al jugador inicial, y el manualillo, que es una hoja larga, 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 doblada en mil partes. Edad recomendada, 8 años o más. Una pequeña nota sobre el tema. Este está absolutamente pegado. Lo único realmente temático está en el arte. No solo porque los dibujos son de matrioscas, evidentemente, sino porque según el valor de la carta, esto es su número, la ilustración es más grande o más pequeña. Un detalle bastante curioso y bonito. Nota sobre los materiales. Muy adecuado. No es que sea sobresaliente, pero la relación calidad-precio es buena. Además, trae una caja adecuada para el tamaño de cartas que tiene. Pasemos a una breve explicación. El objetivo del juego es sumar la mayor cantidad de puntos posibles con tu colección de matrioscas. Se puntúa por filas según el palo y columnas según el número. Finaliza pasadas 4 rondas, tras las cuales cada jugadora coloca 13 cartas en su área y se cuentan los puntos. Gana quien más tenga. Ojo, el valor de las cartas no es importante, más allá de tener que coincidir en el número. Esto es, 4 cartas con el número 1 valen lo mismo que 4 cartas con el número 7. La preparación también es sencilla. Simplemente se coge un número determinado de palos según el número de jugadoras, por ejemplo, a 4 jugadoras se usan 8 palos, se barajan y se reparten 6 cartas a cada jugadora. Y una de esas cartitas con la forma de puntuar que siempre viene bien. De las 6 recibidas, cada jugadora coloca boca abajo, delante de sí, 2 de ellas. Luego, estas se dan la vuelta cuando todas ya hayan decidido las 2 suyas y se ordenan. Filas para los palos, columnas para los números iguales. Todas las rondas tienen 3 fases: robar cartas, intercambiar cartas y colocarlas. Así que primero se roban 2 cartas del mazo, todas las jugadoras. Luego se pasa a una fase de intercambio. Por turnos, la jugadora activa pone desde su mano una carta boca arriba para ofrecerla. El resto de jugadoras le ofrecerán una carta boca abajo de su mano. La activa las verá y decidirá con quién la intercambia. Este intercambio es obligatorio. Después de que todas las jugadoras hayan intercambiado boca arriba una de sus cartas, todas recogen las cartas de la mesa. La verdad es que nosotras dejamos que cada quien decida si las recoge o no, y coloca cartas boca abajo en la mesa. Nuevamente, nosotras lo hacemos como nos da un poco la gana. El número de cartas que se colocan boca abajo y que luego se darán la vuelta y se ordenarán depende de la ronda en que estén. Así pues, se colocan 4 al finalizar la primera ronda, 6 a la segunda, 8 a la tercera y 13 a la cuarta, que es la cantidad que tendremos al final del juego. Cada ronda se pasa la carta de jugadora inicial y, supuesto, claro, a la de la izquierda de la anterior. Toda la chicha del juego está en la puntuación. Acumular cartas en las filas y columnas es lo que puntúa bien. En las filas, los palos deben ser consecutivas para que cuenten como un conjunto. 3 cartas dan 4 puntos, 6 cartas dan 15 puntos. Pero por ejemplo, si tienes del 1 al 3 y del 5 al 7, no tienes 6 cartas. Tienes 3 y 3. Cada conjunto puntúa por separado. Las columnas valen un poco menos. Es más fácil conseguirlas. Así, 6 cartas con el mismo número dan 13 puntos. Ahora toca dar una pequeña opinión. Históricamente, muchos juegos se construían sobre los elementos que las jugadoras ya tuvieran. Los ejemplos más caros los tenemos en los cientos de juegos que existen con barajas comunes, sean francesas o españolas, donde a veces se recurren a otros elementos físicos que los puedan complementar, como pueden ser las fichas. En el póker utilizamos fichas, en otros juegos también usamos otros tipos de contadores. Muchos de estos juegos requieren algunos cambios sobre el elemento base. Uno muy típico es utilizar 2 barajas, eliminar algunas cartas de la baraja, hasta el punto que muchas barajas españolas carecen de ciertos números porque habitualmente se eliminaban los números 8 y 9. O darle algún poder especial a alguna carta, decir que el 2 es comodín o cualquier otra historia. Por eso el As, el 1, es diferente. Muchos otros juegos recurren a agregar palos. Esto es, son cartas numéricas del 1 al 10 o similares, como este es el caso del 1 al 7, pero con más palos de los habituales. Hay otros juegos que en cambio simplemente tienen cartas del 1 al 100 o del 1 al 50 y cosas de este estilo. O combinan las dos ideas. Dentro del grupo de los juegos con más palos está Matrioska, el cual se podría jugar con cartas comunes del As al 7 o del 2 al 8, ya que da igual el valor de la carta. Agregando más palos. ¿Cómo? Fácil. Tienes 2 barajas con el mismo dorso y con un rotulador pintas la cara de una de las barajas enteras. De esta forma acabas de tener 8 palos, con lo que podrías jugar hasta 4 personas. El elemento diferenciador en estos juegos no está en el material o el tema, como pasa en otros juegos, sino en cómo se juega y puntúa. Aún así, ahora los juegos van vinculados siempre a un material, bueno, en general, con lo que Matrioska nos tiene que dar cartas y todo eso. El juego parece una bobada y no es fácil explicarlo. Depende totalmente de la puntuación de las colecciones y no es tan sencillo como sumar los valores o ver quién tiene las mayorías de tal o cual palo. Requiere al menos una partida o dos para que las jugadoras realicen ese ¡ah! De entendimiento de pillarle la gracia. Ahora bien, una vez que lo hagan, será un juego que salga relativamente fácil a mesa. El juego es muy sencillo en su desarrollo, pero es de los que te castigan absolutamente si no juegas con cuidado. Esto es, no puedes ir cambiando cartas al azar y esperar a obtener una puntuación alta. Eso significa que sí permite una estrategia. Voy a tales palos por tales números, junto con una táctica. Cambias tales y tales porque ves que fulanito está coleccionando unos y a menganita le viene bien otra cosa. Permite el faroleo en lo que a veces coges, en las cartas que dejas sobre la mesa, y un punto de mala leche en los intercambios. Tomar una sola por fastidiar a otra. Ya la cambiarás en la próxima oportunidad si eso. Y te dejas muy atenta a todo lo que ocurre en la mesa, pues no solo es importante montar bien tu colección, sino saber qué cartas debes evitar que otros cojan. A veces para defender a uno has de atacar a otro, como dice el refrán. Voy a poner un ejemplo. Sutanita, en su turno, ofrece un 5 celeste para cambiar. A Menganito le viene muy bien. Seguro que puja fuerte por esa carta. Con ella, puntúa una columna y enfila. Igual te conviene más a ti darle una buenísima carta a Sutanita, que está medio perdida, y llevarte esa carta, que ahora ni te va ni te viene, para que Menganito no se la lleve. Puede ser un 4, por ejemplo, que está en el medio de todo un palo. Esas cartas son bastante importantes para completar los conjuntos de las filas. Quedarse con un 4 que está buscando con desesperación una rival es quitarle puntos directamente. En las primeras partidas con distintas personas me encuentro con que es un problema qué carta ofrecen para el intercambio cuando ven una que les conviene. Normalmente ponen una de su descarte sin más, sin pensar en que tienen que elegir la suya sobre la de otras personas. También dicen que nadie las intercambia. Claro, ofrecen cualquier cosa. O que no pillan qué deben ofrecer. Esto se debe a que aún no ven la importancia de fijarse en qué tienen las personas en su área de colección, las cartas boca arriba. Si ves que tienen muchos 5, igual si le ofreces un 5 tienes más posibilidades que si le ofreces un 3 de un palo que ni siquiera tienen en su colección. Así pues, un juego en que las primeras rondas se pueden hacer bastante rápidas, pocas cartas boca arriba, estrategias aún nacientes, luego la negociación es clave y puede volverse un poquito más lenta. Sabiendo que cada quien barrerá para su casa, tal vez la carta le venga bien a Menganito, pero aún le viene mejor a Sutanita la que Menganito le ofrece, y ese tipo de cosas. El sistema de puntuación, una vez conocido y entendido, suena hasta lógico y te llevas las manos a la cabeza por haber tardado toda una partida en entenderlo. Donde un elemento tan básico suena un tanto oscuro en un juego por lo demás muy simple y que destaca por su puntuación y por la implicación en la negociación. En serio, parece una tontería, pero creo que es una de las barreras que tiene este juego. El azar influye. Puedes pensar en una estrategia con las cartas que te han tocado en las dos primeras rondas y luego que no vuelvas a ver esos palos o números el resto de la partida. Exagero un poco, pero es para que nos hagamos una idea. En estos juegos pequeños de cartas, creo, es parte de lo que una se puede esperar. Genera pique y así tienes a quien echarle la culpa por no vencer, o sea, a la mala suerte. Al ser un juego de negociación, la implicación de las jugadoras en dicha mecánica es necesaria. Si son apáticas a la misma, Matrioska no va a funcionar. Así que tal vez sea un poco grupo dependiente. El juego sí que se presta a varias partidas a seguir. No se hace repetitivo, algo que, en principio, puede parecer dado el mecanismo. Y suele ser bastante parejo, cuando todas juegan bien y a ganar. Aunque sí puede tener cierto efecto bola de nieve. Esto es, un par de rondas con malas decisiones no las vas a poder solucionar en lo que queda de partida. Lo cual, en este caso concreto, le sienta bien al juego. Y, además, por la corta duración de la partida, no es como en otros juegos donde estarás sentado durante una hora viendo pasar la partida sabiendo que no puedes hacer nada. Aquí se habrá liquidado en 20 minutos y estás pidiendo la otra porque quieres la revancha. Matrioska, por lo demás, es un juego bastante ágil. Salvo que una persona reciba dos o tres buenas ofertas y sea propensa a pensárselo mucho, el juego va muy fluido. En estos casos sí que podría pasarse un minuto o más observando las cartas entre las que duda. Acá creo que el resto de las jugadoras deben intervenir hablando mucho, vendiendo sus cartas, si eso, o diciendo que escoja una vez una, que esto tiene que ir rapidito. Una cosa bastante tonta, pero que nos ha dado momentos divertidos, es comprobar cómo una carta comienza a circular porque nadie la quiere realmente. Donde alguien en su turno la ofrece boca arriba y quien se la lleva, a su vez, la vuelve a poner boca arriba, en esa ronda o la siguiente. Esto hace que las demás tengan pocas ganas de llevarse tu carta, es verdad, pero tal vez sea la única de la que te quieres desprender teniendo en cuenta la mano que llevas. Lo peor es que esa carta igual luego sí te viene bien. Cosas de la vida de coleccionista de matrioscas, imagino. ¿Sobre qué tal escala? Creo que a 3 funciona bien. pero no brilla. Es útil ese número para explicar el juego, pues es más rápido y hay que revisar menos cartas, solo dos. A 4 y 5 el juego es estupendo. Tiene un problema con la cantidad de rondas. A 5 personas la última no será jugadora inicial en ningún momento. Influye muy poco en la partida, pero hay que decirlo. Sobre el apartado gráfico. Muchas veces abro la opinión con este tema, pero esta vez lo he guardado para el final. Y es porque tengo sentimientos encontrados. Las matrioscas son muy bonitas, de verdad. Los colores particulares y los bordes y signos variados. Pero se confunden mucho. Al comienzo pensé que era solo yo, pero a casi todas las personas con las que he jugado les pasa. Los palos se distinguen por el color, pero hay muchos colores similares. Por la ilustración de la matriosca, pero todas son matrioscas y los detalles se pierden. Por el borde, que es difícil de apreciar. Yo pasé varias partidas sin darme cuenta que el borde era diferente, por ejemplo. Y por un simbolito que debería ser muchísimo más grande. Y que es el que me sirve a mí para distinguir realmente los palos cuyos colores se parecen demasiado. Si el símbolo con el color estuviera en el centro de la carta con un tamaño inmenso, se jugaría sin confusiones, pero perdería el único elemento temático. Lo triste es que el arte es bonito y realmente son distintas las ilustraciones de las matrioscas, pero al tener una silueta similar, son matrioscas a fin de cuentas, en el fragor del juego se confunden unas con otras. Cuando no jugamos con todos los palos, siempre separo los colores que más confusión suelen causar. Con eso terminamos la mini reseña de hoy. Espero que les haya gustado y que el juego les guste. Muchas gracias por escucharme, por leerme. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! Créditos. Además de su servidor, Homtrun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de The Pie. Y por último tenemos el sonido del knock knock de MLSTN1.